Abrimos ronda de noticias. El régimen de Yemen asesina a más de 10 manifestantes. Al menos 12 personas han muerto y cientos han resultado heridas cuando las fuerzas de seguridad yemeníes abrieron fuego contra una manifestación en la ciudad de Taiz, al sur del país. Entre los heridos, la mayoría sufren de asfixia por los gases lacrimógenos, aunque también hay una treintena que han sido alcanzados por disparos y de ellos 16 se encuentran en estado crítico. Las primeras víctimas cayeron por los disparos de los soldados y la policía. Cuando los manifestantes lograron entrar en la residencia del gobernador, fueron recibidos con fuego de francotiradores desde los tejados. El domingo, dos personas murieron también durante las protestas en esta localidad. Taiz está considerada la capital cultural de Yemen y formaba parte del Yemen del Sur, un país de economía socialista hasta la unificación en 1990. Los opositores al régimen del presidente Ali Abdallah Saleh comenzaron a manifestarse en Taiz incluso antes de que la revuelta se extendiera a la capital, Sanaa. Por otro lado, Estados Unidos, que tiene acuerdos políticos con la dictadura yemení y por tanto la defendía, parece haber cambiado algo de posición y ahora opina que Saleh debería dejar el cargo, aunque la intención sería simplemente un cambio de figura presidencial, pero manteniendo el status quo del país, es decir, una dictadura aliada de Estados Unidos. Aumentan las violaciones de derechos humanos en Costa de Marfil. Un grupo de relatores especiales de la ONU aseguran que los civiles en Costa de Marfil están siendo víctimas de numerosos crímenes como desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual o asesinatos. El relator especial sobre las ejecuciones arbitrarias, Christoph Haines, ha afirmado que, de acuerdo a testigos, los civiles están siendo asesinados por expresar su afiliación con un partido político determinado. Señala que la situación es deplorable y debe cesar. Las dos partes de esta crisis deben garantizar que los civiles no son tomados como blanco. Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, se ha referido especialmente a las informaciones acerca de los actos de violencia sexual que se están cometiendo contra las mujeres por parte de los hombres armados. La crisis política en Costa de Marfil ha degenerado en una guerra civil tras la falta de acuerdo por el resultado de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. Estas dieron como ganador en un primer momento al presidente Laurent Gbagbo y, tras denuncias de fraude, se declaró como ganador oficial al candidato Alassane Ouattara, reconocido por la comunidad internacional como el vencedor. El conflicto ya ha causado el desplazamiento interno o la salida como refugiados a países vecinos de hasta 1 millón de personas. Mientras tanto, cientos de partidarios de Alassane Ouattara esperaban armados este lunes emprender el asalto final sobre Abiyán. Por su parte, las tropas de Gbagbo mantienen sus posiciones alrededor del palacio presidencial y de su residencia y han retomado el control de la emisora estatal RTI. La guerra en Libia se libra también en la diplomacia. Tras perder a su ministro de Exteriores y cercano colaborador Musa Kusa, que desertó a Londres, el coronel ha enviado a su ex primer ministro y vicecanciller Abdelati Obeidi en una gira por el Mediterráneo para buscar una salida negociada al conflicto. Obeidi se reunió el domingo con el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, de quien solo obtuvo la exigencia del cumplimiento estricto de las resoluciones de la ONU. El emisario del líder libio se encuentra ahora en Turquía. El gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan desearía ampliar su prestigio en el mundo árabe islámico ayudando a un alto el fuego. Por ello, ha anunciado que recibirá también a un portavoz de la oposición libia. Mientras tanto, ya se pretende comerciar con el petróleo libio. Qatar se ha ofrecido para comercializar el petróleo que los opositores puedan bombear. Con ese dinero se comprarían, por supuesto, a países de la coalición internacional armamento más pesado del que han usado hasta ahora. Y terminamos en Japón, donde TEPCO, la operadora de la planta de Fukushima, ha anunciado que planea arrojar al mar 11.500 toneladas de agua radiactiva procedente de la central nuclear para acelerar los trabajos de reparación. La compañía asegura que la concentración de sustancias radiactivas en ese agua es 100 veces mayor al límite legal, lo que considera un nivel relativamente bajo, dice la empresa. Ese agua ha impedido, según la empresa, que los trabajadores de la central nuclear solucionen ciertos problemas. La mayor parte de la cantidad que se va a arrojar, 10.000 toneladas, es agua almacenada en unas instalaciones, mientras que otras 1.500 toneladas corresponden a agua subterránea que se encuentra cerca de los reactores 5 y 6. Por otro lado, los trabajadores de la central han vertido colorante blanco para tratar de determinar la ruta por la que el agua radiactiva se filtra al mar. El portavoz del gobierno, Yukio Edano, ha insistido en que se trabaja para frenar el escape detectado el sábado lo antes posible, aunque advirtió de que las filtraciones desde Fukushima pueden durar meses.